Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
You look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks, 'cause I don't need the money with a face like that, do ya? No, you don't need the money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair, she's so sweet with her. Get back still, I could see you'd home with me, but you are with another man, yeah. I know we ain't got much to say, but before I let you get away, you look so fine and I really wanna make you mine. You look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks, 'cause I don't need the money with a face like that, do ya? You don't. Big black boots, long brown hair, she's so sweet with her. Get back still, I could see
bienvenidas, estamos ya como todos los martes a las 7 de la noche en Parafarseando y les damos la bienvenida a Damaris Tamborrel.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con nosotros y le damos también la bienvenida a Brenda Zazueta.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Pues qué bueno que nos acompañas.
No, Brenda. Al contrario, gracias.
Bueno, acabamos de escuchar la música de una banda neoyorquina que se llama Scott Bradley Postmodern Jukebox. Y lo que hacen ellos es tocar jazz, ragtime y swing. Entonces, como el tema es así, vamos a tocar un tema de después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Dije, bueno, ¿qué se escuchaba en ese tiempo?
Pues el swing.
El swing, exacto, todo esto, ragtime y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a ponernos un poco melancólicos en cuanto a la música. Y esta banda tiene una peculiaridad, que no tiene un líder. Es rotativa. Entonces, va teniendo miembros y luego se van yendo y luego tienen otros. Y,
ah, mira, fíjate, está, ¿no?, interesante.
Sí, y está padre, vas a ver, te va a gustar. Y bueno, y todo esto porque vamos a hablar acerca de una película que estuvo, se exhibió la semana pasada aquí en el Malecón.
Sí, el miércoles, ¿no?
El miércoles de la semana pasada, Matria.
Un documental, pues bueno, película documental, ¿no?
Es que Fernando Llano, su productor, decía que no le dijéramos documental.
Que no dijéramos documental, que porque no le iban a ver, porque ya sabes que hay ese consenso siempre de que los documentales son aburridos y no nada más incorrecto que sí, eso, ¿no? Son... Porque los documentales son súper interesantes.
Sí, la verdad que sí.
Sí, la verdad es, aparte son, son de un periodo...
Esta sí es corto. Largometraje, ¿no?
Este sí es un largometraje, pero si tú ves ahora los documentales que están sacando, es que uno piensa en los documentales que se sacaban antes, que eran puro pietaje así de películas viejas y
ah, bueno, hay uno.
Pero ahora como que hay esa mezcla del pietaje, de películas viejas, de fotografías, pero además hay como entrevistas, es un concepto totalmente diferente, ¿no?
Sí.
Ahora lo que es el documental de ahora.
Y aparte abordan como hechos históricos. Yo vi uno muy bueno que se llama La Maleta Mexicana.
Ah, buenísimo.
¿Lo viste?
Sí,
¿tú
excelente.
No lo viste,
¿tú lo viste?
No. Ah, velo, está porque está en Netflix, lo puedes ver.
¿Ah, sí?
La Maleta Mexicana.
Es este fotógrafo, ¿no? Un fotógrafo.
Ah,
el que estuvo y que se lo dejó...
En la Guerra Civil Española.
Sí, el que le encontraron la maleta aquí en México.
Exactamente,
con todos los rollos.
Exactamente.
Con todos los rollos que se lo había dejado en la embajada, ¿no?
Ah, el documental es buenísimo. Así se llama, La Maleta Mexicana.
Sí, sí, el fotógrafo es
este español. Fotógrafo de guerra.
Sí. Es el español, ¿no?
No, es americano, ¿no?
No, se llama...
Español.
Tenía 6 dedos en la mano.
¿Ya creí?
Sí.
Ese detalle no llegó.
Sí. Se ahorita llama...
Ah, van a decir, ay, el Alzheimer y Alzheimer, ¿para qué se ponen a hablar eso? Pero bueno, no vamos a hablar de la maleta
mexicana. No es el tema que vamos a hablar precisamente.
Vamos a hablar de Matria, que es esta película documental de Fernando Llanos que se exhibió y que aparte usted puede ver una exposición en el taller de la OPC, donde está el libro y varios dibujos que hacen... pues que están muy relacionados con esta película, porque toca un tema que es súper interesante, ¿o no te parece, Brenda?
Me encantó.
A ver.
Me encantó porque, yo había oído en Alemania tienen un escuadrón que se llama Viva Zapata, y Luis Echeverría dio la autorización, porque ellos después de la Segunda Guerra Mundial, ellos decían, el Zapata y los alemanes, decían que era un escuadrón bastante aguerrido el que había peleado allá en las Filipinas y...
El escuadrón 201.
Sí, les llegaba la noticia, ¿no? Son guerras... Una de las características de la Segunda Guerra Mundial es que Alemania, el ejército estaba aparte, Italia aparte y Japón aparte. O sea, nunca se juntaron los tres a combatir a nadie, ¿no?
Sí.
Sino que cada uno por su lado. Y se crea este escuadrón que se llama Viva Zapata. Y allá existe en Alemania y está en Alemania. Y es un escuadrón que vuela en las alas y trae a Zapata en las alas. Y se me hacía una historia hermosa, ¿no? Pero luego de que leí sobre este documental,
Charros contra nazis.
Y que además esto fue antes de la salida del escuadrón 201
sí.
México, ¿no? Fue antes.
Y de hecho desfilan en el 20 de noviembre, en el desfile del 20 de noviembre, los charros.
Es que esa es la razón, ¿sí? Es la razón porque forman parte del ejército, o sea,
así es.
Todavía siguen como formando parte del ejército. Pues, o sea, yo estaba leyendo un artículo que qué tan improbable puede ser el tema, ¿no?, de que los nazis vinieran a atacar México y, bueno, ahí es cuando las realidades superan el surrealismo, ¿no?
Bueno,
de alguna manera, ¿no?
Tuvimos espías.
Sí, claro.
Nazis viviendo. Aparte, se cree también que, bueno, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes contactaron a Huerta, a De la Huerta, a Victoriano Huerta, ya ando mezclando presidentes, a Victoriano Huerta, cuando estaba en el exilio en Barcelona, para que viniera a México y recuperara el poder y pudieran entrar los alemanes por aquí.
Claro, porque era un país que por la cercanía a Estados Unidos, ¿no?
También el Zimmerman, sí. El telegrama.
Bueno, la carta Zimmerman, ¿no?
Y pues Alemania, no, teníamos un campo de concentración en el Perote, aquí en Veracruz.
Claro, todos los alemanes, pobres alemanes que vivían en México, también los mandaron al campo de concentración en Perote.
¿A poco?
Claro, los abuelos de Ingrid, por ejemplo. Pues claro, o sea, mandaron a los maestros del colegio alemán muchísimos.
Japoneses, a todos también, sí, iban a dar allá.
Todos los que eran los enemigos, sí.
Tabacaleros de Chiapas, que tenían las grandes haciendas alemanas, también.
Sí, sí, sí.
Todos. A Perote,
ahí en la cárcel de Perote, ¿cómo no? Sí, ahí estaban.
Pero un campo de
concentración. Entonces, pues es muy interesante este documental porque es una parte así de la historia, pues poco conocida, ¿no?
O sea, muy poco conocida.
Te soy sincera, yo antes de este documental, pues yo no tenía ni la más remota idea que existiera esta llamada la Legión de Guerrilleros
Mexicanos.
Para defender a México de una posible invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Y tenían un lema bonito, ¿eh? El lema dice, defender con nuestras vidas el honor del inmaculado pabellón tricolor, símbolo de libertades y emblemas de una heroica tradición.
¡Órale!
Era un ejército.
Y bueno, estamos hablando, porque no hemos dicho el nombre del documental, me parece, Matria.
Matria se llama.
No lo hemos dicho,
sí,
¿verdad?
Sí, sí lo dijimos.
Que es dirigido por Fernando Llanos.
Es su abuelo, ¿no?
Y está hablando de su abuelo, exactamente.
De su abuelo Antolín, que es el que va a ser el fundador, digamos, ¿no? De este,
de los charros.
De este ejército charro. De charro hecho, contra los nazis.
Lo entrena la Sedena. A los charros. O sea, tiene todo un proceso histórico bien fundamentado.
Sí. Y encontró él bueno, ya tenemos luego la entrevista que nos va a explicar todo esto, y el abuelo Antolín, tabasqueño, que peleó con Pancho Villa, o sea, formaba también parte del grupo de gentes que peleaban con Pancho Villa, y llegó a ser el presidente de la Asociación Nacional de Charros.
Fíjate, lo que esto nos pone al descubierto es que poco sabemos de nuestra historia, ¿no? O que poco se comparte oficialmente de nuestra historia.
Bueno, es que él dice que fue a buscar en los archivos de la Sedena y no hay registro, a pesar de haber sido entrenados por la Sedena. Y se cree que por el hecho de llamarse
guerrilleros.
Y ahora, pues, como están los
autodefensas,
entonces lo literalmente como que no había registro de ellos ahí.
Sí, entonces como que pues es una parte de la historia. 100,000 charros, ni más ni menos, o sea, no eran ni 5 ni 6.
No.
Eran 100,000 charros.
Y aparte se distribuyeron en 25 puntos del territorio nacional para defenderlo en caso de posible invasión nazi.
Sí, interesante, la verdad una historia bien interesante. Bueno, es un largometraje documental.
64 minutos.
Sí. Sí, filmado en México en 2014. El productor es Fernando Llanos y el director de producción, José Nasif. Y la pasaron aquí el miércoles.
El miércoles en el Malecón.
Sí. ¿No? Y creo que nos estaba comentando que probablemente la iban a pasar en este Festival Charro, ¿no? Ya no supe si llegaron a pasarla en Festival Internacional Charro.
No sé, eso parece que no.
Fue del 31 al 13, el Festival Charro.
Del 31 al 13, sí.
Pero yo estaba hablando con Ale Guillén de la OPC hace un momento y me dice que por el momento no está programada todavía volver a pasarla.
Ah, ojalá.
Pero en cuanto tengamos noticias de que la vuelven a proyectar, pues
y
les avisaremos.
Y se distribuyó en cine.
Sí,
en
Cinépolis, sí, sí, sí.
Pero no llegó.
No nos llegó acá, sí. Pero en 2014, ¿no? ¿Cuándo
sí.
fue en 2014. Sí, no tuvimos ni noticia de la existencia de ese documental en su momento aquí en Puerto Vallarta.
Es que no llegan los documentales. Es raro que llegue un documental al cine aquí.
Pues sí.
La gente como que no va. O sí va, pero no hay. O si viene, no avisan. Digo, yo iría.
Claro.
Pero
sí, hay que estar viendo cartelera.
Hay que estar viendo cartelera y bueno, es cierto lo que dice Fernando Llanos, ¿no? O sea, el tema documental inmediatamente asusta a una gran parte de quienes van al cine, ¿no?
Claro. Bueno, pues estamos a punto de irnos a corte y regresamos.
De hecho,
un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
take back what you said. I know I've heard it all before at least a million times, and I'm not one to forget.
Seguimos aquí en Parafarseando, transmitiendo en vivo por Radio Universidad de Guadalajara, y estamos hablando de esta, pues de esta película documental Matria, donde la idea fundamental es esta revelación de esta historia de, pues de posguerra, ¿no?
Exacto.
De, bueno, no de posguerra, porque era durante la Segunda Guerra Mundial.
Durante la Segunda Guerra Mundial, más bien.
La posibilidad de ser atacados por el ejército alemán y los charros mexicanos a la defensa del territorio.
Sí, que bueno, uno lo ve como muy improbable, pero bueno, sí, como tú decías, Brenda, pues había espionaje en México, ¿no?
Sí, pues de
había
hecho,
un espionaje muy fuerte, pues por la cercanía con Estados Unidos.
Y ¿no? está la actriz esta alemana, Hilda Kruger, que ajá, era amante de Miguel Alemán, cuando Miguel Alemán era secretario de Gobernación de Ávila Camacho, que fue la época donde se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Ella era espía. Entonces, se supone que Hilda Kruger era amante de Goebbels. Llega a México y su función, se supone que su función principal era...
¿Era espionar?
Era espiar y tratar de entrar en las filas más altas de la política en México para ver cómo el gobierno alemán podía llegar a México. Hilda Kruger filmó unas películas, una era de adulterio y Bartola toca la flauta, algo así. Mala actriz.
No, de hecho, pero buena amante.
Yo creo que haber sido muy buena para traer a Miguel Alemán, que ya ves que era mujeriego.
Ay, Dios mío.
Y muy mala actriz. Sí, de hecho, dicen que sufrían con ella, pero era una güera que salía en las películas de blanco y negro. Y y la ponían siempre con actores de renombre. Uh-huh. Y era como que luchar contra ella. Pero nazis en México, yo creo que sí, como que había presencia y pues estaba Vasconcelos también. Vasconcelos con su revista El Timón. Era de propaganda totalmente nazi. De hecho, decía que si acaso ganara el ejército aliado, sería una total desmoralización para los países.
Imagínate.
O sea, imagínate, ganar los aliados, ¿no? Pero sí, claro. Vasconcelos, ¿de qué dices tú, Vasconcelos? El gran Vasconcelos con su revista El Timón. Y se creía que era de que le pagaba la embajada alemana más, ¿no?
Pero fíjate, nosotros normalmente no tenemos ese registro, ¿no? Yo le platicaba a Damaris, bueno, películas en donde hablamos del nazismo en Argentina o en Brasil, pero muchísimas, ¿no?
Bueno, es que ahí lo que estábamos hablando precisamente es este barco, el Graf Spee, ¿no? Uh-huh. Que llegó a Uruguay y de ahí pues muchos de, digamos, de la tripulación que tenía era un crucero de esos pesados, mucho de la tripulación, el capitán pidió que lo pasaran a él, pero que le permitieran a su tripulación salir, y muchos de ellos salieron, y ahí pues estuvieron en Uruguay, en Argentina, en Chile, se movieron por toda esa parte sudamericana, y sí hay población muy importantemente, sobre todo en Chile y en Uruguay, de origen alemán.
Todas estas películas de cómics que hay, que los X-Men, y, bueno, los X-Men no tanto, pero hay todas estas de Marvel, ¿no?
Sí.
Todos estos cómics acerca de los superhéroes nacen después de la Segunda Guerra Mundial, después del triunfo de los aliados, como pues estos héroes que defienden el honor y así salvaguardan el bienestar de la nación, ¿no? Y del mundo, no solamente de Estados Unidos o de Norteamérica, sino del mundo. Y yo con esto de Matria no dejo de imaginarme nuestros superhéroes pues como charros, ¿no? Sí, de haber sabido más, hubiéramos tenido algún superhéroe a caballo o con
de
sus
hecho,
iban botas.
Armados
así.
Con machetes y pistolas, ¿eh? O sea, yo creo que había un ambiente tenso sobre todo yo creo que cuando nos hunden los dos buques que teníamos aquí en el Golfo de México, ¿no?
Sí.
Se me fueron los nombres de los dos. Era uno Potrero del Llano y Faja de Oro. Eran
los dos buques.
Ese es el motivo de que dejamos de ser neutros, sí, ¿no?
Exactamente. Ahí es donde ya entra el Escuadrón 201 a formar parte.
20 de mayo de 1942 decidimos perder la neutralidad.
Así es.
Y Ávila Camacho dice, de hecho hubo una suspensión de garantías individuales, un decreto, claro, donde se suspenden las garantías, y al día siguiente se rectifica qué tipo de garantía, porque te suspendían las garantías, pero no decía cuáles.
No había una especificación.
No, entonces hubo que hacer un al día siguiente sale en el Diario Oficial de la Federación explicando cuáles garantías quedan.
A mí lo que sí me dejó verdaderamente sorprendida fue lo del campo de concentración de Perote.
Ah, ¿sí?
Jamás lo imaginé.
No, sí, sí, bueno, y sí fue muy famoso, o sea, sí fue muy muy famoso. Todos los alemanes que había en el país, pues los pusieron, se convirtieron en enemigos de la nación, en el momento que México dejó la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial.
¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí?
Pues no mucho.
¿3 años?
No tanto, ¿no?
Sí, creo que sí.
¿Sí?
¿Hasta que terminó la guerra?
Que termina.
O sea, de 42 a...
¿Al 45?
¿Al 45?
Y hay un libro que se llama Código Nazi.
Ajá.
Y es de Hackenberg. Es un autor... De hecho, yo lo compré la primera vez que llegué aquí a Vallarta. Y cuando le acababan de inaugurar una tienda ya muy grande. Y cuando volteé atrás, decía que el autor vivía en Vallarta. Ahorita ya no vive en Vallarta, vive en Acapulco, porque le medio seguí la huella, porque tiene dos libros muy buenos. Y uno es Código Nazi, y es la historia real del Perote en Veracruz.
Uh-huh.
Y viene mezclándolo con la historia de México. Tiene tres personajes que no son reales, pero todo lo demás de la historia... El libro al principio me costó mucho trabajo, y a mitad del libro ya vi que era como chistes, pero no les entendí hasta que le agarré el rollo. y venía hablando de Agustín Lara, de cómo del de las canciones de Agustín Lara 1940, uh-huh. Y ahí viene, ahí por primera vez hace 10 años leí sobre el perote. Fue cuando venía la historia contando de un japonés que agarraron en Mazatlán, porque tenía un negocio muy,
muy, muy próspero,
exitoso, y los demás de Mazatlán, para quitarlo del negocio, lo acusan, entonces lo mandan al perote.
Sí.
Y ahí es cuando ya me puse a averiguar, por eso sé del perote.
Sí, yo digo, yo siempre lo supe por mi padre, ¿no? Porque, bueno, pues siempre camino a Jalapa pasábamos por Perote.
Sí.
Y hablaba de la cárcel y hablaba de toda esta situación. Yo siempre supe de esa situación. Y, bueno, luego fui alumna del Colegio Alemán y entonces ahí también se hablaba de esa situación, ¿no? De los alemanes que estuvieron en Perote, en la cárcel de Perote.
Pues realmente, fíjense, todo lo que nos puede abrir, hablando de la historia de México, como le decíamos a Fernando, una ventana acerca de una parte que si no algunas personas conocen, está un poco olvidada o de plano es completamente desconocida, ¿no?
Sí.
Entonces, qué padre poder recordar o revivir o conocer por primera vez esta historia.
Y además una historia pues que está totalmente documentada y que está, o sea, no tiene ficción.
¿No?
¿Y aunque suena ficción, no tiene nada de ficción, o sea, es una película que está totalmente documentada, ¿no?
Y cuando lo escuché, dice que cuando les dijo a sus familiares que iba a hablar sobre el tema, nadie quería.
Porque era de los temas no hablados, ¿no? Sí, de esas historias.
Siendo tan importante el tema que la gente sepa que había hombres valientes, es que hablan de 100,000 a 150,000.
Sí, un ejército muy grande, que estaba pues...
armado, organizado, vestido, o sea...
Sí, alerta.
Entrenaban, semanalmente entrenaban. O sea, durante un año estuvieron protegidos por el gobierno hasta que sale el escuadrón y ya pierden ellos visibilidad, pues, por parte del gobierno, pero fue un ejército.
Pero fíjate, lo que tú decías, Rebeca, o sea, los charros siempre desfilando en
el 16 de septiembre.
El 20 de noviembre, siempre desfilando y uno no tiene ni idea por qué. Y pues tiene una razón muy importante, no nada más porque los señores andan en caballo y tienen un uniforme muy bonito, no. O un traje muy bonito. Es porque formaron parte del ejército en su momento, ¿no? Sí.
¿Y en qué momento?
Y en un momento importante.
Bueno, nos tenemos que ir a corte y regresamos con la entrevista a Fernando Llanos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Y hoy tenemos de invitado especial en este programa a Fernando Llanos, director, entre otras cosas, de la película Matria.
Hola, Fernando, bienvenido. Qué bueno que nos acompañas en el programa.
Hola, chicas y radioescuchas de Puerto Vallarta, aquí disfrutando del malecón con un excelente clima.
Sí, la verdad, porque no te tocó hasta frío, un poquito fresco.
Pues
¿no?
Es que bueno, el frío de aquí no se compara con el frío de Morelia, ya está un poco más frío todavía.
Sí, Morelia es más fresquito, pero para nosotros ya es frito esto.
Sí, sí. Salimos con suéter en la mañana.
Sí.
Pero, ¿por qué no nos platicas un poquito de esta película Matria? ¿Cómo se origina? Porque el tema, a nosotros estábamos platicando antes de entrar a la entrevista, nos abre una ventana totalmente desconocida de la historia de México.
Sí, una historia
que... No nada más a ustedes, a un chorro de historiadores,
¿sí?
A un chorro de personas, hemos podido pues poner algunas fichas de rompecabezas que faltaban y que tuve la fortuna de encontrarme en casa de mi abuela. Entonces, la película de Matria pues habla de la historia de mi abuelo, Antolín Jiménez, que fue teniente coronel de Pancho Villa, masón grado 33, diputado 4 veces, y cuando fue presidente de la Asociación Nacional de Charros, se le ocurrió organizar un ejército de charros para pelear contra los nazis. Entonces, muy poca gente conocía esta peculiar anécdota, y lo más padre es que pues, al final su iniciativa hasta la fecha dejó cierta huella, porque los charros... Gracias a esta idea que se volvieron reserva del ejército, y es que marchan con los militares luego en los desfiles. Uh-huh. Entonces, la película, pues, nos tardamos 4 años y medio en hacerla, y llevamos 6 países, 20 ciudades o 21 ayer con Puerto Vallarta, donde hemos presentado la película. Queremos llevar a los 32 estados. Tiene un libro que publicamos también, 256 páginas, que ya se agotó. Pero si van a la UPC hoy, que inauguraremos la parte gráfica del proyecto, donde hay dibujos, pósters, carteles, fotografías y demás, ahí podrán ver conocer el libro. Entonces, pues es un proyecto muy completo, es lo más complejo que hemos hecho como creadores. Y luego hablo en plural porque pues una película, si ustedes ven el póster de la película, en ningún lado dice una película de Fernando Llanos, porque es una película de 130 personas que trabajaron para poder aterrizarla en buen formato.
¿Y cómo descubriste todos estos documentos? Porque muchas veces los documentos quedan ocultos o quedan en una caja, en los sótanos olvidados. Entonces, ¿cómo es que descubriste? Porque es muy interesante que hayas descubierto.
Pues la película cuenta todo el proceso. Yo estaba haciendo una exhibición para El Paso, Texas. Soy artista plástico y haciendo una revisión. Me habían dicho toda la vida que mi abuelo había sido Dorado de Pancho Villa. Revisando los documentos vimos que sí era cierto que había sido parte del ejército de Pancho Villa, no fue Dorado, pero fue teniente coronel. Y de ahí pues encontré mi tía me dijo, pues ahí están en la bodega, y me encontró un chorro de latas de cine, diapositivas, fotografías, recortes de prensa. Realmente creo que el crédito de la curaduría o de la investigación tendría que ser de mi abuelita, que puso toda la información. Mi abuelita Alicia puso toda la información en unos álbums. Y ya estaba hasta por temas, ¿no? Charrería, masonería, diputados. Y pues fue fascinante, porque a raíz de eso me quedó como una pasión por la historia de México.
¿Por qué matria y no patria, Fernando?
Es una invitación a repensar el país. Necesitamos verlo de otra manera. Como diría nuestro querido Peje con su cuarta transformación, es tratar de ver a la República de una manera más amorosa. No podemos estar con esta paternalismo y exigiendo nada más que nos resuelvan las broncas, sino que también hay que cuidar, yo creo, a la madre tierra, a la madre patria. Entonces es una invitación a ver las cosas con otro punto de vista. La verdad es que es la reseña de la historia de mi abuelo, pero al final pues la invitación es, esto es lo que hizo el abuelo, pues hay que integrar más a las mujeres, yo creo, ya para que tengamos otros resultados en la política, en la economía, en todo.
Sobre todo porque es tu abuela la que resguarda el tesoro, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Sí, pero es eso, o sea, es jugar con esa palabra. Yo no la inventé, de hecho viene en una revista de charrería de Artes de México, que también va a estar hoy en la exhibición en la UPC, y ahí leyendo esa revista de charrería, de repente decían la matria de los charros, y yo dije, wow, esa es la palabra que tiene que ser el título de mi película, porque la historia de la mamá de mi mamá. Uh-huh. Entonces mamá, matria, pues iba muy de la mano, y patria, pues me encantaba la palabra, entonces así le pusimos.
Pues es interesante, pero sobre todo que en esta revista de charrería que nos platicas, que tiene esa misma connotación, ese mismo significado, matria, en la revista de charrería.
Le escucho medio cortado. ¿Puedo repetir la pregunta?
Sí, que si esta palabra matria que aparece en la revista de charrería tiene la misma connotación que se le está dando.
Es que la revista no explora mucho el significado. Uh-huh. La revista solo menciona la matria de los charros, punto.
Ah,
y okay. Luego yo ni googleé nada más, porque ya te pones a investigar Virginia Woolf, el término.
Sí, Isabel Allende.
También.
Claro.
Y la verdad es que a mí lo que me gustaba era, me enamoré de la palabra y dije, es esta y se acabó, ¿no? Después me han dicho, no, que fulanito de tal, que Juan González, no sé qué. Pues no, ni lo he leído. La verdad es de que me quedé con el primer enamoramiento lingüístico del concepto y con ese nos casamos.
Oye, cuando vi el tráiler de la película, es película, entonces.
Es una película, decimos que es película.
Ok. Cuando vi el tráiler.
En este país, si dices que es documental, la gente no piensa que se va a aburrir.
Sí, así
decimos
es.
Que es una película de charros contra nazis.
Ok, ¿cómo? Sí.
Sí. Suena al santo contra.
Que es una película de charros contra nazis.
Sí, claro. Bueno, cuando vi el tráiler, tú acabas haciendo una pregunta que dices: esta es la historia de mi abuelo Antolín, pero que no me contaron. ¿Por qué?
Ah,
¿te respondiste
si
ya
la
eso?
Respuesta, te cuento la peli. ¿Cómo crees?
Ah,
te voy a contar esa pregunta.
Bueno, no.
Con todos nuestros radioescuchas, echamos a perderla. La sorpresa. La película estamos tramitando subirla en Amazon Prime.
Eso sería buenísimo.
Entonces, esa forma. Y podrán escucharla.
Ah, te decía. Bueno, es que todos tenemos estas historias no contadas en nuestra familia. No queremos que nos cuentes la película, ¿no? Pero todos o muchos tenemos estas historias ocultas de familia, ¿no? Que tú vas a poner a la luz.
Mira, lo que pasa es, o sea, para mí fue también una sorpresa. Por eso el proceso de la película está retratado en la película. O sea, realmente es casi detrás de cámaras. La manera en que se cuenta la película, qué es lo que voy encontrando, cómo lo voy descubriendo y eso cómo va cambiando la percepción mía y de toda la familia del abuelo, ¿no? Y pues sí, creo que todo el mundo tendrá secretos o historias ocultas en las familias, pero creo que nadie tiene un abuelo más que nosotros que hizo un ejército de charros para pelear contra los nazis. Entonces es ahí donde se compensa un poco la parte informativa con la parte emotiva. Entonces la película tiene esta de potente mezcla de historia de México muy pura y dura, ¿no? Muy bien investigada, y después vienen cuestiones personales muy fuertes.
Es interesante, pues no, porque es un tema que de alguna manera, si tú lo oyes así a primera voz, pues te parece como bastante improbable, ¿no? O sea, una historia muy improbable que se generara un ejército, ¿no? Entonces eso lo hace más interesante.
Echarlo contra los nazis.
Sí, sí. ¿No? Lo hace todavía más interesante.
Sin embargo, te recuerda toda esta participación que tuvo México en la Segunda Guerra Mundial, que fue real, ¿no? Con el batallón 201, 201, creo que se llamaba, ¿no? 211, algo así. 201.
El 201, y que creo que, digo, por lo que leí también acerca de la película.
El Charles, el principal héroe del cine nacional mexicano, nazis son los malos de las películas internacionales. Uh-huh. Entonces creamos esa suma de esos dos factores. Exacto.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Oye, ¿qué tal de padre con lo que terminó la entrevista de Fernando, no? Sí. Los nazis siempre son los malos, malos, así como icónicamente los malos de las películas, y los charros los buenos. Entonces, jugar con eso.
Pues sí, sí. Charros contra nazis.
Era Jorge Negrete contra quien te gusta, ¿no? Contra Goebbels o contra quién, ¿no?
Sí.
¿Te imaginas la película? Ay, Dios.
Y bueno, lo que es interesante es que ahorita todavía está la exposición, vale la pena irla a ver ahí en la OPC, y pues en que están fotografías, recortes de prensa y una serie de documentos, ¿no? Creo que algún cortometraje. Entonces creo que vale la pena ir a ver.
Sobre todo también porque tiene una dosis grande de humor.
Sí, ¿no? sí.
O sea, de hecho, el tema de la película no es que no sea serio, es serio, definitivamente.
No, bueno, es muy serio.
Pero cuando tú empiezas, eso de esto de los charros contra los nazis, te da un poquito como de risa, ¿no? Dices, qué raro, ¿no?
Sí,
es como
digo,
que dices, ¿cómo?
¿Sí?
¿Cómo es que esto puede llegar a suceder?
Sí.
¿No? Entonces tiene ese humor, ¿no?
Sí, tiene una, de alguna manera tiene una cierta ironía y pues sobre todo es una historia muy desconocida de nuestro país, ¿no? Totalmente desconocida.
Sí, pero y de hecho es lo que decía, ¿no? Que los registros, si tú vas a los registros o no hay registros, entonces él empieza a buscar desde lo más básico del registro que hay, pero en su casa, ¿no? No hay un registro histórico, ni la Sedena no había nada. No había por dónde empezar, entonces documental no está, o sea, los libros de historia de México
no nunca no jamás hay. Se menciona, no, ni se sabe,
se está en los periódicos, porque en el Universal sí salió en una nota de 1942 que habla sobre esta agrupación de charros que se juntaban y que se adiestraban una vez a la semana, de los 250 grupos que había dispersos por todo el país, pero a partir de ahí no hay nada más, o sea, no hay más que registros de periódicos, pero no hay un registro histórico como tal que debería de haber.
Ni de las instituciones.
Ni en un archivo general.
Que Sedena lo tuviera en sus archivos.
Bueno, un museo. Así como está, por ejemplo, en Monterrey hay una estatua donde está un monumento de un avión y está, es al, al Escuadrón 201, o sea, de ahí sí sabes, pues, del escuadrón, si has oído.
Ahí está una película.
Ahí está, ¿sí? Ahí está la película, sí, sí hay registros. Ahora, yo me pregunto si en estas asociaciones charras, en la inmensa mayoría de asociaciones charras, no tengan algún registro o alguna cosa en las asociaciones charras. Debe de haber.
Yo creo que sí.
Tiene que haber algún registro en ese sentido.
Pero es lo mismo que pasó en la maleta mexicana.
Sí,
se guardan
sí,
estas cajas, sí. Yo me imagino, ¿no?, a Fernando ahí buscando, como él dice, preparando esta exhibición y buscando entre las cajas de su abuela que tiene en el sótano, como, como cosa perdida, ¿no? Y ahí van, va encontrando estos tesoros, porque pues la gente mayor, o tú guardas tus recuerdos, no sé, antes se guardaban. Mi mamá todavía tiene cajas y cajas que algún día abriremos, ¿no? Y quién sabe qué nos vayamos a encontrar. Uno a lo mejor ya no guarda tantas cosas, ¿no? Tú eres...
No, yo no. Y aparte no tengo nada de organización.
No, yo así como tener por registros, no, pero sí te encuentras, digo, yo por ejemplo me encontré en una serie de unas cajas de mi mamá con cartas y con cosas de mis abuelos, de mis bisabuelos, con
fotografías, álbumes, todavía.
Algunas fotografías, pues sí, sí encontramos de esos registros que quedan en las casas, ¿no?
Ahora ya ni siquiera tienes fotos, o sea, no, antes buscabas y había fotos y fotos y fotos de tuyas, de cuando eras niña, cuando
ahora
eras más,
no.
Ahorita ya no, porque todo es digital.
¿Y eso digital se pierde?
No, y sí. Mi mamá, por ejemplo, sí lleva registro de sus viajes. Mi papá era procomunista. No sé por qué, pero... Y viajaban a muchos países comunistas. Entonces, sí lleva un registro ella, pero también yo creo que por la edad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, porque es que, es que antes lo documental era muy importante.
Papel,
ahora, ahora todo está, pues, en la nube, todo sí. Es electrónico.
Ay, ya ves que antes había de esos filminas que ponías y te sentabas en la sala a ver.
Claro.
Eran como esas fotos.
No. Sí.
Las transparencias.
Ándale.
Las transparencias.
Y todo el mundo, pues, un familiar el domingo en la noche te sentabas a verlas.
Ah, bueno, era lo máximo, sentarse en familia.
Sobre
verlas.
Todo después de un viaje, ¿no?
Mis papás siempre sacaban lo de los viajes y ponían.
¿Y ahora?
Y ahora ya no existe ese registro, o sea, a lo mejor sí lo tienes en la computadora, yo lo pongo en la computadora y lo paso a la televisión para que lo veamos, las fotografías las conecto, hago la conexión hacia la televisión y lo vemos con los hijos o los vemos, pero bueno, pues lo ves tal vez una vez, dos veces y se acabó, ¿no?
No, y ahora lo subes a las redes sociales y entonces lo ves, ahí es la manera de verlo, ¿no?
Es como el álbum.
Es como el álbum, exactamente.
Sí,
lo subes a Instagram o, no sé, a Facebook o a lo Snapchat o quién sabe cómo se llaman esas cosas.
Sí.
Dicen que el Facebook es de viejito, es el único que yo uso. Yo Instagram no
lo
encuentro
fuera
como
de moda con
totalmente, ¿no? Pero es lo que más se acomoda porque tienes ahí tu registro.
Ya ni siquiera tengo
eso. Y puedes buscar tus fotos, tú ni siquiera, ¿no? Pero antes guardabas las fotografías.
Pues tenías el álbum.
Sí.
Tenías el álbum. Entonces, qué interesante que pudieran, o sea, gracias a eso se encontró ese registro.
Sí, sí, no se hubiera perdido.
No, y entonces se vuelve a recuperar la historia. Una historia que, como dices, si no se hubiera perdido.
Sí, sí, es lo que estabas hablando de las de estas la valija mexicana, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiempo estuvo perdido? ¿Cuánto tiempo estuvo perdido?
Y fue hasta 4,000 o 3,000 fotografías, ¿no?
Sí, son 3,000, sí, más de 3,000 fotografías. Entre 3,000 y 4,000 fotografías.
Y ya sabemos quiénes son, ¿no?
Robert Capa.
Sí.
Gerda Taro y David Seymour.
La novia
de Robert Capa, que muere ahí.
Que era Gerda Taro, ¿no?
Sí, se sube arriba de un... para hacer unas tomas y pasaron los aviones muy cerca y él como que se asusta, el que iba manejando, algo así sucede y se voltea y cae el camión arriba de ella.
Sí.
No, véala, es buena, buena.
De
aparte,
hecho, hay
la
una foto de ella en la... como en la seméfono, pues ahí muerta.
Ajá. Uh-huh.
En el hospital, cuando la llevan muy herida, hay una fotografía de ella, según yo me acuerdo.
Fíjate. No, el documental ese es muy bueno. Lástima que Matea no esté, pero vamos a estar
atentos. Ojalá y nos den la oportunidad de que la pasen otra vez. Sería interesante, si todavía la tienen o la UPC se quedó con alguna copia, sería bien interesante que no las pudieran pasar, ¿no?
Y si no, por lo menos, hay que ir a la OPC a ver la muestra.
Sí,
¿no?
Sí.
Y tú para tus alumnos ya tienes una historia. ¿Historias? No, hombre,
sí, claro, porque ni por aquí me pasaba y estos son así como que les gusta. De hecho, entramos a Ávila Camacho y entramos con la película Arráncame la Vida.
Ah, claro, que también claro, es una película
es una
buenísima.
Muy buena película.
Sí, entonces arrancamos con esa para que vieran la época, se inspiraban, ya ves, la historia de Maximino Ávila Camacho.
Sí, cómo no.
Y que muere en circunstancias extrañas. No voy a decir porque ya ve que a mí me gusta decir.
No platiques la historia, vas a platicar la historia, no la platiques.
A mí me gusta decir los finales, pero la verdad, sí entramos con Ávila Camacho y este me quedó así como.
¿Te queda? Bueno, porque el tema está precisamente...
1942, 1940, 1946, que es lo que vemos. Llevamos su rumbo al milagro mexicano y esta situación... Bueno, con la doctrina Estrada de México y la no intervención también, ¿no? Por eso también éramos un país neutral. Tratábamos de no...
¿De no intervenir?
De no intervenir. Y es nuestra política exterior, pero...
¿O fue?
Y, pero, por ejemplo, hablabas de nazis en América, en
Sudamérica.
Sí, y en Argentina está Guacola, que es una película que habla sobre Mendel, el doctor de la genética, ¿no?
Sí, Los niños de Brasil, una película viejísima que yo me acuerdo también que vi cuando era joven y, bueno, me traumó porque todos tenían los ojitos azules.
Guacola está en Netflix.
¿Sí?
Sí, pero habla de cómo estuvo en Bariloche. Ahí casi lo agarran y pues huye gracias a que hay un grupo de personas que lo protege. Y acaba de sacar también una película que se llama Operación Final. Y la Operación Final narra la historia de cómo atrapan a Ekman en Argentina.
Sí, y bueno, cómo y, todo, lo reconoce, todo el juicio, ¿no?
Sí, pero cómo lo reconoce, el hijo se pone de novio con una muchacha judía y cuando la lleva, cuando los presentan, el señor lo reconoce, era ciego. Entonces dice, es Eichmann, y lo reporta a la Mossad, a Israel, y cómo Israel entra en territorio argentino sin permiso. Agarran a Eichmann y lo sacan del país y Argentina puso invasión del territorio, soberanía nacional y alegan, pues ya aparece ya en Israel.
Esa también está en Netflix.
La Operación Final debe estar en Netflix.
Sí, sí, yo la acabo de ver.
Sí, yo la vi hace poco también. Sí. Es muy buena.
Es muy buena.
Muy buena película.
Sí. Y también está una de Hannah Arendt, que es una filósofa que es por primera vez sale el término la banalidad del mal. Y ella trata de cómo, porque él decía, pues es que era mi trabajo y si no lo hacía yo, lo iba a hacer otro. Él era encargado
era cumplir órdenes.
Sí, pues era el encargado de sufrir a todos los judíos en el tren.
Sí.
Entonces ella, y de esta película narra de todo su libro de cómo es la banalidad del mal. O sea que... Y ahí ella fue muy duramente criticada por... Porque pensaban que era condescendiente con Ekman. Entonces, cuando ella dice, no, o sea, pues yo era judía y yo sé lo que era.
Claro.
Y hay un... Bueno, ese ya no es de Latinoamérica, es de acá. Ella ya vivía en Nueva York, bueno, cuando se fue a hacer el reportaje del juicio de Ekman.
De Ekman, sí.
Pero hay un montón de...
Sí, sí.
Bueno, y ese juicio de Ekman fue sonadísimo.
Pues los juicios de Nuremberg, ¿no? También.
Sí, también.
Pero no, a mí me quedó perfecto para mí.
Pues es un tema bien interesante, la verdad.
1942 y el milagro mexicano, que dentro del milagro mexicano también teníamos nuestras cosas ocultas ahí.
Claro.
Por eso fue el milagro ahí reportando a cualquiera que era exitoso, alemán o japonés, se lo mandaban al Perú.
Sí, claro. Era la manera de deshacerse de ellos, de alguna manera.
No, y de hecho, sí, en el libro ese que te digo, el Código Nazi dice que había tabacaleros, sí, que decían, oye, tengo 6 generaciones aquí, o sea, ¿qué me vas a... ¿Por qué me acusas? Ay, como quiera lo mandaban a...
Sí, pues por lo menos darle ahí una pasadita.
Si todos
no duraban un tiempo, por lo menos él pegaba. Porque hubo mucha gente que entró y salió muy, muy rápido, ¿no?
Sí.
Pero sí. Pues interesante tema, la verdad.
Bueno, pues ya estamos ya a puntos de ir. Gracias, Brenda, por este programa.
Gracias por acompañarnos. Siempre muy interesante todas tus referencias históricas, porque, o sea, enmarcan muy bien el momento con tus referencias históricas.
No, gracias.
Gracias, Jorge.
Gracias, Jorge, en los controles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.